Cry, little sister. Na 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 na. Cry to your shots. ¿Qué tal?
Excelente.
Es el tema principal de la mejor película de vampiros que se ha hecho en la historia del cine.
¿El Crepúsculo?
No.
Ah.
Mejor aún.
Entrevista con el vampiro.
No.
Drácula 2000.
Bueno, ¿uno? 2000, era Drácula 2000, qué horror. Muy bien, hola amiguitos, yo soy Juan José Coborreros y conmigo siempre está
Chava.
Y esto es Shots.
¿Sí? La reina de los condenados.
Híjole, mano, pobrecita esa película. Y pobrecita ella también que se mató. Sí. Todo mal con esa película, todo mal. Qué mal le está. Qué
espantoso.
Mal le está. Qué poco. Qué falta de respeto para un personaje tan importante de la literatura, mano. ¿No?
Estoy de acuerdo.
Muy bien. En esta ocasión les vamos a hablar de
The Lost Boys.
Mira, yo sé que no es tan buena como...
¿Cómo tú piensas?
No, yo sé que no es tan buena. O sea, pero la amo. La súper amo. Es un maldito peliculón. Es divertidísima. Divertidísima. The Lost Boys, dirigida por Joel Schumacher.
Así es. Es que Joel Schumacher tuvo muchos éxitos.
Y este fue uno de ellos. De hecho, estableció...
Sí.
Una tendencia que llegó hasta los 2010, ¿eh? O sea, de el look del vampiro adolescente.
Así es. ¿Sabías que, Juan José, en la historia original, los personajes debían ser niños de edad de los Goonies?
¿Ah, sí?
Sí.
Hubiera estado
muy
también bien chingona.
Parecía que, ajá. La inspiración original viene de que... Peter Pan, que podía volar, visitaba a Wendy y toda esa onda. Y entonces él pensó que podría ser bueno si fueran niños, pero a Joel Schumacher no le gustó nada esa idea y decidió mejor cambiarlo por adolescentes,
pues claro,
porque era más sexy.
Pues dijo, no puedo sexualizar niños, pero qué tal adolescentes, ¿no?
Era mal visto en aquel entonces.
Con un reparto en esa época... envidiable, mano. O sea, era el reparto en esa época, con los dos Corys.
Así es. A ver. Vamos a ver. Jason Patrick. Qué horror.
Sí, pero no lo hace mal. O sea, sí lo hace mal. Sí lo hace muy mal.
O sea, porque
es lo menos atractivo de la película del personaje de Jason Patrick.
Corey Haim. Ahí está un Corey.
Que lo hace bien. Corey Haim sí lo hace bien. Corey Feldman es increíble.
Ajá, Corey Feldman. Que ahorita te digo, uno de los Coreys estaba metido en las drogas, que es Corey Feldman.
Ah, los dos estaban metidos en las drogas, ¿eh?
Ajá.
Haim es el que se murió de drogas, ¿no?
Ajá, pero... Corey Feldman no lo iban a dejar estar en la película porque llegó un día al rodaje bajando de un binge de coca y entonces a Joel Schumacher no le hizo ninguna gracia y lo mandaron a su casa. Pero después regresó y prometió que se iba a portar bien y lo logró.
Y se portó bien durante el rodaje. Lo hizo muy bien. De hecho, es el los hermanos Frog son los son lo más... ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Lo más... ¿remembranza? Lo más...
¿memorable?
Lo más memorable de la película son los hermanos Frog.
Corey Haim también. Diane Wiest.
La mamá, ¿no?
Sí. Kiefer Sutherland.
Que es el vampiro malo maloso.
Sí, pues sí, es que con esa cara.
No, y casi no le pusieron prótesis, de hecho. Alex Winter también.
Alex Winter.
Que tiene una línea nada más.
Pero ahí está.
Ahí estaba Alex Winter.
Y así que tú digas, ¿quién más? Así que te llame mucho la
atención. El hombre del saxofón.
¿El hombre del saxofón?
De Saxman, el que cuando está en el concierto, en la playa, hay un güey sin playera, todo mamado, tocando el saxofón. Y no sé por qué se volvió súper emblemático de la película El Hombre del Saxofón.
Ah, pero pensé que era alguien.
Ah, no, solo es El Hombre del Saxofón,
ya,
literal.
Ya, discúlpame.
No.
No. Y sí, o sea, estoy viendo aquí los nombres y nadie más que me salte de plano.
¿Sabes qué? De las cosas que más recuerdo de esta película es esa secuencia inicial de créditos con People Are Strange... When You're Strange, que no cantaba por los Doors, cantaba por alguien más, no sé quién, pero no fue cantada por los Doors, era un cover. Y cuando van pasando el letrero de bienvenidos a el pueblo, que no me acuerdo el nombre del pueblo, Bahía, pues esta playa, y que por la parte de atrás del letrero decía Capital Mundial de los Vampiros. Y tiene este rollo muy chingón, que es una historia común y corriente de adolescentes, pero con este factor de fantasía. Y está súper bien aterrizada. La paleta de colores a mí hasta la fecha me sigue pareciendo súper adecuada, con esos rojos súper intensos, con luces ahí brillantes, enormes, rojas y ámbar. Y esa estética de esos dos tonos se quedó...
Por muchísimo tiempo. A mí me gusta mucho.
Porque aparte te sumerge en este rollo de que aquí algo está mal, ¿no? Y Joel Schumacher es el que estableció que en las películas de vampiros las cosas se tenían que ver así. Porque de la misma época es Friday Night, que también es una película que adoro, Friday Night.
Ok.
Me encanta.
¿Michael J. Fox?
No. Friday Night es con esta, la que salía en Married with Children, la que es la esposa del vecino.
Ah,
ella era la novia. Puro desconocido. Puro desconocido. Pero Friday Night es una chulada. Que se muda un vampiro al lado de la casa de un adolescente. Y hay un personaje secundario que se llama Ivolette, que es una chulada de personaje porque está sobreactuadísimo. Son de la misma época y tienen más o menos como el mismo feeling. Pero es muy... O sea, creo que se volvió mucha mayor influencia en el cine de vampiros adolescentes por los siguientes 25 años... de Lost Boys.
Ah, ya vi quién es la que dices, Amanda Beers.
Amanda Beers.
Claro que sí. Ah, y en Lost Boys sale Jamie Gertz, que salió en varias otras series, ¿no? O sea, salió en Twister. Ah,
ella salió en un había típico de los 2000s, el sitcom de una familia
Still
donde
Standing.
Donde el marido es gordo y un
clasiquísima,
pelmazo y está deliciosa, ¿no? O
sea, sí, por supuesto.
Que es mi vida. Pero bueno. Yo soy el gordo del sitcom.
Pues sí. Y entonces. Estás viviendo el sueño, Juan José. Estás viviendo el sueño.
Sí. The King of Queens.
Exacto. Tú eres The King of Queens.
Me lleva la verga. Ok. Kevin James.
Exacto, The King of Naples.
No le digas a la gente dónde vivo. Bueno, entonces
The King of Labondojito prefiero.
Prefiero mil veces.
Bueno, entonces. ¿Qué más tienes que decir de esto? ¿La historia te parece buena?
Me parece bastante poco complicada para lo que tiene que ser, pero bastante consistente. O sea, el reveal. Spoiler, el reveal de que el vampiro mayor, no, porque aparte está muy bien planteado el universo de los vampiros. O sea, el reveal del vampiro mayor, que sea el papá de Lorelai Gilmore, porque es él, ese sector.
Te la volaste aquí.
De los Gilmore Girls.
Sí, entiendo de qué estás hablando, estoy buscando.
Bueno, que el reveal que él sea el vampiro mayor al final y cuando lo convierten, es esa última secuencia con pura luz roja, está bien verga. Pero la historia es muy simple, es muy sencilla, es para adolescentes.
Edward Herman.
Es muy para adolescentes, pero está bien.
Ah, no, claro. Pero es que yo creo que eso es la gracia de esta película, que era un buen teen movie con una buena película de vampiros. Y además es justo antes de que empezara... Esta época de los vampiros de Anne Rice.
Ajá, exacto.
No, o sea, todos, no sé, ni siquiera victorianos, ¿no? Como Edwardian, una cosa así.
Sí, muy clásicos, muy muy cuadrados. Estos eran vampiros, eran casi... ¿Sabes qué? No había... Según yo, y esta información no tengo confirmada, pero esto es algo que a mí me da la sensación cada vez que la veo, es que todo el look... De los vampiros, es como si trataran de ser Billy Idol.
Ándale, sí. Kiefer Sutherland, por supuesto que parecía Billy Idol.
Es una copia al carbón de Billy Idol. Entonces era como este rollo como del rebelde, del malote.
Y dime que Jason Patrick en el póster no se parece a John Belushi ahí.
Sí, por supuesto que sí. Pero, o sea, si hubiera crecido ser alguien, hubiera sido el doble de John Belushi. O ahorita estaría siendo el biopic
de John Belushi.
Claro que sí. Sí, claro. Que, por cierto, sí. Nos hace falta ese biopic.
Ajá, exacto.
Me falta muchísimo.
Ese estaría bueno.
Y el de John Candy también.
Ay, sí, John Candy.
Estaría verguísimo ese biopic. Es una gran película de vampiros porque establece muy bien su universo. Desde el principio no tiene miedo a dar exposición y la exposición está bien planteada. Esa exposición es los chavitos, los hermanos Frog, explicándole que en los cómics así es como se mata a los vampiros, al personaje Corey Haim. Y la relación que hace el personaje Corey Haim con el de Corey Feldman se vuelve pareciera que no porque pues eran los Coreys, pero empatan bastante bien. O sea, me transporta a esa época la película. No viví esa época y aún así me transporta a esa época.
No, porque hay que señalar que, o sea, esto nos queda, o sea, muy grande.
Sí, no, yo la vi de adolescente en el... No es cierto, la primera vez que la vi con 8 años en el 5. Aparte, se me quedó clavada la escena que luego traté de replicar en mi primer corto y, bueno, producción. Se me quedó clavada esta escena en la que... ¿Te acordaste, va?
Okay. Sí, sí.
Se me quedó clavada esta escena en la que ellos están encerrados en la casa, entonces salen para cerrar la reja y la cámara es el punto de vista del vampiro que viene volando. Y me acuerdo que de niño me aterrorizó ese punto de vista de la cámara bajando y Corey Haim corriendo para entrar a la casa a encerrarse. Me acuerdo que de niño eso me aterrorizó durísimo. Y luego la volví a ver de adolescente y me pareció divertidísima. Y luego la compré de adulto en 3 versiones diferentes y me sigue pareciendo una joyaza.
Oye, pero para niños está cañón. O sea, es R.
Sí, sí. No, no,
esta película...
No, o sea, no, porque tiene un chingo de sangre y tiene un chingo de violencia y es muy
sexual.
Y
además los vampiros sí dan, o sea, sí dan miedo porque después de eso otra vez, o sea, los vampiros dan Rise y luego los de...
No, Buffy fue la que vino. O sea, hubo como un lapso ahí que no voy a culpar a Anne Rice porque no es culpa de Anne Rice.
Stephanie
es,
Meyer.
Es culpa de la banda que adaptó a Anne Rice, que lo hizo mal. Pero hubo un gap ahí rarísimo en el que íbamos muy bien con los vampiros en los 80 y luego los 90 con Anne Rice. Y gracias a Dios en el 97 llegó Buffy y redefinió otra vez lo que es el adolescente con vampiros. De hecho, estoy 99% seguro que si no hubiéramos tenido The Lost Boys, no hubiéramos tenido Buffy.
Por supuesto.
Y porque aparte el diseño de personajes es extremadamente parecido.
Exacto. Sí, sí, estoy de acuerdo.
Son la ceja engrosada, la nariz chata.
Sí, los pómulos como marcados, sí. Claro.
Y el mismo tipo de relación, o sea, los adolescentes cool que se enfrentan contra los demonios que viven en el pueblo. O sea, yo creo que Josh Whedon cuando vio, porque la vio de adolescente, o sea, cuando...
Seguro.
Cuando vio The Lost Boys, ¿de qué año es? Del 87. Josh Whedon tendría 19, 20 años, cuando mucho... Y cuando la vio, dijo, yo quiero hacer esto. Y 10 años después, se aventó la de Buffy. Y qué joyaza es Buffy, mano.
Y mira que Kiefer Sutherland tenía pocos años actuando, ¿eh?
Sí, sí. De hecho, fue su primer papel importante.
Y... Ajá, porque había salido en Stand By Me, que también. O sea, finalmente, o sea, Kiefer Sutherland también otro ícono de los 80.
Sí, sí.
Pero este es el bueno.
Sí, porque en Stand By Me lo hace muy bien. Pero donde toma...
Pero no brilla igual.
Aquí se roba la película cabrón. Cabrón, cabrón se la roba. Y todo mundo, menos el personaje principal, lo hacen muy chingón. Me parece que es una película bastante revisitable.
Absolutamente. Yo creo que ahorita, en esta época de Día de Muertos, Halloween, vampiros... y miedo y toda la onda.
Y toda la onda.
Y toda la onda.
Como el wiri wiri. Y toda onda.
Vale mucho la pena. O sea,
vale muchísimo la pena.
Porque además, ¿cuántos adolescentes te gusta que ahorita hayan visto esta?
No, yo creo que es de estos secretos escondidos como película de culto, porque es una película de culto, que tú le pones ahorita, porque tiene ese pedo de que es muy... ¿cuál será la palabra correcta? No es universal, pero sí ha sobrevivido el paso del tiempo bastante. Porque tú se la pones ahorita a un adolescente y le va a disfrutar cabrón, porque le habla todavía.
Claro, porque, o sea, fuera de la estética, sobre todo de ellos, de cómo están vestidos, todo eso.
Pero es una estética que ahorita sí les resuena bien cabrón, ¿eh?
¿Tú crees?
Muchísimo. Ahorita los 80 están, pero durísimo.
Bueno. Pues entonces recomiéndensela a su adolescente más cercano.
Sí, o no, espérate.
No, recomiéndense.
Ah, ah, ok. Ya. La ah, película. La peli- ah, la película.
La película. La película. Ah, no, José.
Hora. Este. No, está, es una gran película para ver de adolescente. A mí me hubiera mamado verla por primera vez de adolescente. Y creo, creo que envejeció muy bien ahora. Tiene sus secuelas, mano.
¿Ah, sí?
Sí.
Qué barbaridad.
Tiene sus secuelas que... Híjole, qué horror. Tiene dos secuelas. Una que es canon y la otra que no. Y está fellito. Está fellito. Plan, ¿no? Sí, búscale ahí, mira. Vas a ver que ahí están sus dos secuelas. Y mira, la segunda secuela no es tan mala como la primera. La primera es... espantoso, Salvador. La segunda tiene lo suyito, pero son malísimas, malísimas. Y eran, aparte, las vendían con este rollo de el regreso de los Coris. ¿Ya viste ahí por ahí?
Estoy viendo, porque hay una que se llama Lost Boys The Tribe, ¿será esa?
Ah, sí.
Y Lost Boys The Thirst.
Ajá, las dos. Puta, justo.
Es que qué horror.
Espantoso.
Es que desde los títulos. Y además.
Una es 2000era.
Las dos son 2000eras, pero sí. Una ya es del 2010. Y el internet aquí está un poquito fallándome.
Se está valiendo.
Pero bien. Bueno. El punto era, en lo que se termina de abrir.
No, lo que querían hacer era hacer cash out de la nostalgia. De ochentera para la generación arriba de nosotros. Porque es una película que le habla esencialmente a los Generación X. Esta es una película super Generación X. Entonces trataron de agarrar ese dinero cuando ellos estaban treintones.
Ah, mira, aquí tienes razón. Aquí está, ay Dios mío, The Lost Boys, The Thirst, del 2010. Ahí está Corey Feldman con un arco.
Claro que sí.
No es cierto, con una espada. Sí, sí. Híjole.
Corey Feldman en sus 45, 43 ahí.
Se ve terrible. Tanit Phoenix Copley, Casey B. Dolan. O sea, es que el reparto está...
Las vi, mano, las vi.
Por supuesto.
Me emocioné cuando las anunciaron y las vi, me senté y las odié.
Hay una actriz que se llama Chanel Herlin.
Claro que sí.
¿Por qué le ponen? No le pongan esos nombres a sus hijos.
Yeah.
Sí, no, bueno. Y...
Ahí
está otra vez, mira. The Lost Boys The Tribe es de 2008.
Esa es la peor. Pero peor.
En la que sale Angus Sutherland, ¿será pariente?
Sí, es su hijo.
Ah, ¿el hijo de Kiefer Sutherland?
Sí, señor.
Tercera generación, qué barbaridad. Sí, se ve muy grande.
Y luego ese güey no pudo haber tenido hijos muy pequeños. ¿Qué es el hermano pequeño de Kiefer Sutherland?
No, tienes razón, nació en el 82.
Te estoy diciendo. Estoy diciendo.
Y Corey Feldman, en efecto.
Sí, sí. Porque pues ya, Corey Feldman ya.
Tristísima.
No, porque aparte son como directas a DVD y son filmadas con... O sea, estas cámaras que no tienen ni siquiera lente intercambiable.
Son vampiros surfistas.
Sí, sí. Espantoso, espantoso. Terrible.
Pero... Quería yo decirte, es que vi el tagline de Lost Boys. Sleep all day, party all night, never grow old, never die. It's fun to be a vampire.
Sí, sí.
¿Está bueno eso?
Es que...
Me sorprende que no tengas un tatuaje que diga eso, como sé.
Pues mira, nunca lo había pensado, pero...
Pero... La noche es joven.
Que me lo tatúen cuando me muera. Que probablemente sea hoy. Porque llevamos tomando todo el día, que lo sepan, ¿eh? Es cumpleaños de Salvador y no hemos parado y qué horror.
¡Yay!
¡Yay! Entonces, ¡yay! Estamos aquí tomando...
Mitre.
Es como la... Es el cubil felino hecho mezcal. Muy bien.
Está pegador.
El bueno. Cubil felino, ¿qué tal yo? Sí, muy bien. Bueno. Entonces, es una gran película, muy dominguera, de verdad, no sé, vale muchísimo, muchísimo la pena. Incluso me da cosa, para muchos de los que nos escuchen y nos ven que no la han visto, no quiero arruinárselas. Entonces, no quisiera entrar en detalles realmente de la película, solo como los diálogos tienen este rollo entre telenovelesco cursi Y teen movie ochentero, como del Brad Pitt, ya sabes, como que todo es...
Solo te falta Molly Ringwald con colmillos.
Sí, solo te falta que esta Phoebe Cates esté embarazada y tenga que ir a abortar. Y ¿no? O sea, Richmond High, ¿no? Y este, y por ahí anda Sean Penn con el pelo güero.
¿Sabes cuánto ganó? 32 millones.
¿De cuál
fue? No dice cuál fue su presupuesto, pero no creo que haya sido mucho, oye.
Yo creo que fue menos,
Ajá, no dice cuánto fue su
presupuesto. Porque todo era efectos prácticos, todo era prótesis, no había nada.
Era otra época.
Sí. Era otro cine. Y aparte, por más famosos que fueran, o sea, los Corys, ¿qué han de haber costado? ¿2 millones cada uno?
Es posible, porque en esa, quién sabe. 2 millones en esa época era un dineral.
Por eso. O sea, pero eran hiper famosos. Entonces, 2 millones cada uno.
En una de esas.
Y de ahí para abajo todos los demás, O sea, nadie llegó al millón. Todos estaban entre el medio millón para abajo. Entonces es realizable, pues, ¿no? Gran película, véanla. Si ustedes ahorita, un güey me escribió el otro día que estaban haciendo, que él con sus amigos se juntan en Halloween, ponen un proyector y ponen 4 películas de terror y escogen bastante cuidadosamente qué van a ver. Me preguntó por un par. Yo, si tuviera que decirle a alguien algo que los vaya a hacer divertir, no tanto asustarse, pero pasársela bien, The Lost Boys.
Me parece una gran elección.
Muy bien, pues bueno, ¿algo más?
Nada más.
Pues bien, yo soy Juan José Cobarrios y conmigo siempre está
Chava.
Y esto fue Shots.